Bueno, vamos a continuar, compañeros, compañeras. Tremendo lo de los compas. Y yo me tuve que controlar porque iba a agarrar pista, porque muy, tenían lleno aquí. Pero sí prendieron a todos. Como creí que nunca iba a haber esto, creo que llegó el tiempo de leerles este texto que se llama Goku. Antes, en otra ocasión, les confesé que padecía una enfermedad incurable, progresiva y terminal. Todos, todas y todoas la tienen, pero no lo saben o aún no saben que la padecen. Esa enfermedad se llama calendario. Y hay quien se esfuerza por detener, incluso revertir sus efectos. Para eso hay dietas, gimnasios, clínicas, cremas rejuvenecedoras, experimentos, productos milagros, recursos esotéricos, operaciones de cirugía estética, baños de rayos ultravioletas, tés y bebidas energéticas, tutoriales de anorexia y fajas ortopédicas. En mi caso, yo no me di cuenta de inmediato. Hace 12 años, días después de la muerte del sub Marcos y el renacimiento momentáneo del maestro Galeano, llegó una carta a las montañas del sureste mexicano. La carta la escribía una persona que estaba terminando el doctorado de no recuerdo qué en una universidad europea. La misiva detallaba que esa persona había crecido leyendo y escuchando los cuentos del viejo Antonio y sobre todo los del siempre grande Don Durito de la Lacandona. Pensé, alguien ya está terminando un doctorado y recuerda los cuentos de 1994-1995. Si era un niño en ese entonces, eso quiere decir que debía andar por sus 30 o 40 años. Me consolé pensando que debía haber un Sheldon Cooper para cada rama de las ciencias y la persona que remitía la carta podría tener menos edad, tal vez no más de 15. El falso consuelo duró casi un tiempo semejante. Hace unos meses, supervisé
la práctica de arquería. Los milicianos, todos varones, se formaron en línea desplegada y trataban infructuosamente de atinarle a un blanco fijo.
Un miliciano sufría porque en lugar de soltar la cuerda que le daría impulso a la flecha, soltaba el arco en sí. El error de soltar el arco y retener la cuerda con la flecha en realidad era algo generalizado, o sea que era un desastre en línea desplegada. Me acerqué para corregirle y señalarle el error y lo que debía practicar para no repetirlo, es decir, con el tiro en seco. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Goku, me respondió. Recordé cuando años antes, platicando con una compañera ciudadana, salió ese vocablo, Goku. Yo respondí que no me gustaba la comida china, que yo más bien estaba impuesto a los tacos y las garnachas. El rostro de la compañera empezó a transformarse, o sea, comenzó a engordomarse. Yo traté de remediar y dije con firmeza, coreana pues. La mirada de la compa empezó a afilarse e intuí que mi vida podía de un hilo muy delgado. Ah, claro, comida japonesa, muy famosa en el Japón. La compañera masculló entre dientes como en la película de Kill Bill. No es comida. Supe que iba a morir miserablemente y aventuré. Ah, claro, un anime. Como si una olla de presión, esquina con estrés y migraña, la compañera explotó. No es un anime, es una cosmovisión, una filosofía, es la prevalencia de la fraternidad, la amistad, la perseverancia, la solidaridad con el otro y el afán de ser mejores personas siempre. Se entusiasmó tanto explicando que se olvidó que se olvidó de acabar con mi miserable vida por haber cometido el sacrilegio de pensar que Goku era el nombre de un platillo gastronómico chino o coreano o japonés. Es lo mismo. Conforme iba detallando personajes y episodios, se fue disipando su furia. Entendí que al menos por esa ocasión había librado yo una muerte miserable. El asunto viene al caso o cosa porque Goku era un personaje de un anime de su infancia. El fantasma del calendario rondaba implacable. Volviendo al comba miliciano, él se aplicó, practicó y ahora acierta a un blanco móvil a 100 metros de distancia en un terreno irregular. Sus crías, tiene pareja y dos niñas y un varoncito, replican sus prácticas, les fabricó arcos pequeños y salen juntos, con la madre incluida, que es también miliciana, a la milpa y ahí entrenan. Pero no les narro esto por la perseverancia de ese compa practicando con un arco y flechas que él mismo fabricó, sino por la enfermedad del calendario. Porque aún no me puedo explicar cómo llegó a las montañas del sureste mexicano un personaje del anime japonés y cómo un miliciano lo tomó como referencia. Cuando uno deja de entender y comprender, que no es lo mismo, cuando uno deja de entender y comprender lo que pasa, es que uno se está poniendo viejo. Por eso ahora les digo que el único remedio contra la enfermedad del calendario, lo único que reduce sus efectos y palía sus síntomas, es la memoria. Por eso hay que cultivar la memoria, porque no se trata solo de recordar, sino de algo más complejo. Se trata de contextualizar esos recuerdos. En estas mesas, quienes han participado nos han hablado de sus recuerdos, y aunque ahora duden si fueron como los recuerdan, hay en ellos un alguien, un algo que ancla ese recuerdo y se convierte entonces en memoria. Nosotros les hemos escuchado con atención y respeto y valoramos en mucho que nos honren con la confianza para desnudarse como lo han hecho. Y las mujeres de edad han vuelto, aunque sea por unos instantes, a ser niñas y adolescentes. Los varones han regresado a ser niños y adolescentes y la enfermedad incurable ha sido derrotada. Cuando estos artistas, directores, actores y actrices, bailadores y bailadoras nos han contado sus recuerdos, nos han contado sus miradas. Su mirada ha vuelto a la infancia, a la juventud y han rejuvenecido. Y en su memoria no solo han anulado el calendario, también han revivido a sus ausentes. Y en sus recuerdos no aparece Goku, o sí, pero acompañado de una palabra que sintetiza algo terrible y maravilloso: zapatistas. Porque aunque no nos nombren, aunque no seamos famosos, aunque se imponga el silencio, somos parte de la memoria de esta y otras geografías. Porque eso es lo terrible y lo maravilloso de la memoria. Hay quien dice que lo que define al ser humano es la avaricia, la envidia, la crueldad, o es la generosidad, la empatía y la solidaridad. Pero una de las cosas que yo he aprendido de mis compañeras, compañeros y compañeroas zapatistas es que es la memoria lo que define al ser humano. Y que uno no envejece ni muere si alguien, quien sea, le hace un lugarcito en su memoria y así le cura, le alivia y le da vida. Por eso, cada vez que recordamos, por ejemplo, al sub Pedro, lo traemos de vuelta, le curamos de sus heridas de bala, le hacemos curación en la cicatriz calibre 30 carabina de su mejilla y le damos su café amargo y su paquete de cigarrillos. Y no hablamos, solo nos miramos. Es decir, nos abrazamos. Y volvemos a hace 33 años y a hace 500 años y a hace miles de años. Porque tal vez nos faltan autobuses para ir a la Ciudad de México, pero nos sobra memoria. Y la memoria, amigos y enemigas, es la gasolina de la comunidad. Por eso los pueblos zapatistas no envejecemos, por eso no morimos, porque hay memoria y hay quien hereda esa memoria y le hereda a otro, otra, otro A. Y así viene desde siglos y así seguirá al menos por los siguientes 117 años. Hemos hablado de las miradas y hemos dejado claro que no es un privilegio del sentido de la vista, sino del corazón. Y si prevalecen las miradas, es porque prevalece el corazón. La perspectiva permanece, aunque las miradas maduren o se atrofien. Hay una obra de teatro que se llama Seis personajes en busca de autor, de Pirandello. Esa obra de teatro representa el reclamo de la mirada. Los personajes exigiendo que alguien les mire y buscan un autor porque saben que el arte es quien les permitirá ser mirados. El amor es el que mira y el desamor suele nacer de la exigencia del monopolio del ser mirado y de ahí a la mirada desilusionada. Nace el amor de la sorpresa de mirar. Se olvida poco a poco o mucho a mucho cuando se convierte en exigencia, en demanda de ser mirado. Quien ama, mira, pero su amor es incompleto si lo otro, lo mirado, no se siente mirado. Si no percibe el abrazo que toda mirada debe prodigar. Por eso los zapatistas insistimos en mirar. Por eso vamos a la Ciudad de México para hacerles saber a los grupos, colectivos y colectivas de buscadoras que les miramos y para confirmarnos que lo saben y lo sienten. Como hace 33 años, como hace 500 años, somos y seremos el Tzos, el murciélago buscando orientarnos, usando la palabra y las artes, buscando una señal que rebote y nos diga aquí no o aquí sí. Como el Tzotz, el murciélago, quien hace arte lanza sus señales buscando el rebote para orientarse, aunque a veces ese rebote es interno. Y siempre seguimos buscando y alertando. Viene la tormenta, hay que organizarse. Sobre el teatro, bien lo saben quienes padecen esa maldición, se usa como sinónimo de la simulación, la farsa y la mentira. Tal vez porque se olvida que quien actúa, vive. Tiene la palabra Esmeralda Aragón.